Ah, qué hermoso es poder cantar al Señor y poderle decir lo que lo hemos dicho. Él es el Dios eterno y su misericordia no tiene ni una sombra de duda. Aún en este tiempo en el que el mal de esta generación abunda, sobreabunda y se hace más patente, su fidelidad y su misericordia son para siempre. Y cada momento. Cada momento, en cada circunstancia, en cada ocasión, podemos verla en nuestra vida como hemos estado cantando. Esto que le hemos cantado al Señor es vida en nuestros corazones. Así que vamos a empezar el tiempo del mensaje de la palabra de Dios y vamos a hacerlo dirigiéndonos al Señor en oración. Queremos darte gracias, Señor, queremos darte gracias, Padre amado. Por este tiempo en el que tú has dispuesto y has, este tiempo que has preparado para que estemos en tu presencia, para que cada uno en sus casas, con sus familias o incluso solos, pues podamos escuchar tu palabra, podamos escuchar la voz de tu boca. Y queremos darte gracias por tu fidelidad y porque en tu fidelidad, una vez más, hoy va a ser proclamado tu evangelio. Señor, abre nuestros corazones para que no oigamos a ningún hombre, para que te oigamos a ti. Y te pedimos que bendigas a cada uno de los que está oyendo este mensaje, esto que tú tienes, Señor, que decirles. Dirígenos tú y glorifícate en medio de nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Este mensaje de la palabra de Dios, lo que Él ha puesto en mi corazón para compartir con vosotros, lo he titulado Por cuanto no creen. Así que vamos a ver en esta mañana las consecuencias de lo que creemos y las diversas veces que el hombre ha tenido la oportunidad de elegir y a quién creer. ¿Qué? Y a quién creer, las dos cosas. Muy a menudo vamos al principio de la Biblia, a la revelación de Dios al hombre, donde Dios nos revela la creación de los cielos y la tierra, de todo este vasto universo y todo su contenido. Miles de seres espirituales y en el mundo todos los seres vivos, desde los microorganismos, pasando por las plantas, los animales, y llegando a esa creación especial de Dios, la creación del hombre, el hombre que fue creado precisamente a imagen de Dios. Y hoy vamos a ver dos voces, dos mensajes diametralmente opuestos que recibieron el primer hombre y la primera mujer creados en esta tierra. Así que vamos a ir de nuevo a la palabra de Dios y vamos a ir a Génesis, al capítulo 2 y versículo 15. Génesis 2:15 nos dice la palabra de Dios: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que este es un mensaje claro, podemos ver un mensaje claro de Dios, quien había formado al hombre del polvo de la tierra y había insuflado en él espíritu de vida. Y ese mensaje claro es, de todo árbol del huerto podrás comer, menos de uno. El árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Dios había preparado un entorno hermoso y maravilloso, con una frondosidad que nosotros no somos capaces ahora mismo ni de imaginar ni de visualizar, con todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Y si retrocedemos unos versículos en este capítulo 2 de Génesis, podemos ver dos versículos que vamos a leer, capítulo 2, versículo 8 de Génesis, y nos dice la palabra de Dios: Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Así, que vemos cómo Dios había preparado ese entorno, había plantado ese huerto, había hecho nacer a todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Y en medio de todos esos árboles, habían dos árboles especiales, el árbol de la vida y el árbol también de la ciencia del bien y del mal. Y aunque cuando Dios crea al hombre, lo crea en la vida y lo pone en la vida, el hombre está en la vida, le da la opción de elegirla, porque la vida tiene que ser elegida consciente e inteligentemente, y le da también la opción de rechazarla. El mandamiento era claro. La instrucción que Dios da al hombre es que pueden comer de todo árbol, de todo lo que él había plantado, de todo aquello que era agradable a los ojos y bueno para comer. Menos de un árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. En aquel momento todo era hermoso, no había mal alguno, el mal no había entrado aún en este mundo. Dios lo había creado todo bueno en gran manera y el mal, como he dicho, no había sido introducido en la tierra. Y el hombre era consciente de ser una creación de Dios. El hombre vivía en espíritu y el hombre tenía comunión con Dios, el hombre se comunicaba con Dios y Dios le proveyó en abundancia. Y el hombre solo tenía que creerle, confiar en él y obedecerle. Un simple acto de obediencia era la elección de la vida. Si el hombre comía de todo árbol del huerto menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, el hombre tenía vida. Y al comer del árbol de la vida, se hubiera reafirmado en la vida, hubiera escogido la vida y hubiera vivido para siempre. Entonces no había conciencia del mal, no había conciencia de la muerte. Y en medio de esa vida, cuando Dios lo pone en ese huerto que había formado, le habla de la muerte cuando le habla de aquel árbol y le dice: el día que comieres del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Este es el mensaje de Dios al hombre, a este primer hombre y esta primera mujer. Ahora vayamos al segundo mensaje que ellos recibieron. Vayamos a la segunda lectura de Génesis a la que me he referido antes. Génesis capítulo 3 y versículo 1. Nos dice la palabra de Dios, Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí está el segundo mensaje que el hombre y la mujer reciben. Y este mensaje, como antes he dicho, es diametralmente opuesto a lo que Dios les había dicho. Ya cuando Satanás, esta serpiente antigua, formula la pregunta, la cambia intencionadamente, ya empieza con una mentira. Y le dice: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. No, Dios les había dicho que comieran de todo árbol del huerto, menos de uno. Y él empieza diciéndoles al revés, que no comáis de todo árbol del huerto. Ahora, esta serpiente nos enseña la palabra de Dios, que es el diablo y Satanás. Y eso lo tenemos en Apocalipsis capítulo 12 y versículo 9, y también en el capítulo 20. Y versículo 2. Y el diablo y Satanás es un ser creado por Dios. Bueno en gran manera, una persona con capacidad para la elección, creado con una tan alta dotación que se vio tan superior a otros, tan dotado y solicitado. Las escrituras nos declaran que era el sello de la perfección y acabado de hermosura, que se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Y corrompió su sabiduría a causa de su esplendor. Fue lleno de iniquidad y pecó, por lo cual Dios lo echó del monte de Dios y lo arrojó de en medio de las piedras de fuego, y fue echado del cielo y será derribado hasta el Seol por la palabra de Dios. Y ahora Satanás desde que pecó y se halló en maldad. Fue lleno de iniquidad y su fin, nos dice la palabra de Dios, que es el ser echado al lago de fuego preparado precisamente para él y para sus ángeles. Es un ser con mucho poder. Es un ser que ha estado trabajando desde que fue echado del cielo hasta ahora para llevar tras sí a todos los que puede, hombres, mujeres y todos los ángeles que quisieron seguirle. Es un ser malo, es pecador, es mentiroso, es injusto y no puede hacer otra cosa, es su naturaleza, es lo que él eligió. Y en su empeño de competir con Dios es que se dirigió a Eva con palabras engañosas. Él es el mentiroso y padre de mentira, así lo asevera el propio Señor Jesús en su palabra en Juan 8:44. Y encima tiene la desfachatez de desmentir a Dios, a su propio creador, diciendo: Dios ha dicho, si coméis de este árbol, ciertamente moriréis. No, no moriréis. No moriréis. Introduce la duda sobre la veracidad de Dios cuando es imposible que Dios mienta, como nos dice Hebreos 6:18, cuando esto va contra su naturaleza, porque dejaría de existir, dejaría de ser Dios. Ahora bien, a la mujer primeramente y después al hombre, se les plantea un dilema. Y ese dilema es escoger a quién creer. O bien creen a Dios, que es la verdad, que es la vida, que es el creador y el dador de la vida, o bien creen a Satanás, el mentiroso y padre de mentira, que cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, precisamente, y que les insinúa que Dios tiene miedo. ¿Tienen miedo de que ellos coman de aquel árbol? Y lleguen, y el hombre llegue a ser igual a Dios. Dios había creado ese árbol. Y Satanás les hace creer que tiene miedo de que el mismo árbol que él había creado les diese esa capacidad de competir con Dios, de ser igual a él. Y solo el mismo hecho de poner en duda la veracidad de Dios hace que a la mujer le sean transformados sus sentidos. Y de pronto aquello que veía que era malo y que no debía hacer, pasaba a ser bueno, pasaba a ser agradable, pasaba a ser codicioso. Y el hombre, la mujer fue engañada por Satanás, decidió creer a Satanás. Pero el hombre nos dice la palabra de Dios que no fue engañado, pero quiso seguir a la mujer y prefirió creer a Satanás voluntariamente, pecando deliberadamente y trayendo sobre sí mismo y sobre toda su descendencia el pecado y la muerte, como también nos lo declara Dios en Romanos capítulo 5 y versículo 12. Así que todos los hombres murieron por cuanto todos pecaron, es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Y por qué? Por cuanto no creyeron a Dios. Y es importante que nos quedáramos con este concepto. Me gustaría que lo metiéramos en nuestro corazón. Con esta realidad, la muerte entró a todos los hombres por cuanto no creyeron. El mal entró en el mundo por cuanto no creyeron a Dios. Y ahora yo te pregunto, ¿hay mal en este mundo? ¿Hay pecado o injusticia en este mundo? La palabra de Dios nos dice que toda injusticia es pecado. ¿Hay muerte en este mundo? No hace falta mirar muy lejos. Estas preguntas se responden por sí solas. Vienen a ser un axioma, no hace falta demostración. Es evidente. Estamos en un mundo, en una raza y en una generación llena por completo de mal, injusticia, pecado y muerte. Es todo lo que nos rodea. Es lo que se ve todos los días. Pecado, injusticia, envidias, celos, pleitos. Y no solo esto, sino también la muerte. Toda persona sabe que un día va a llegar el día de su muerte. Y mucho más en este tiempo en que los gobernantes de este mundo se empeñan en darnos datos y más datos de muertes. Vemos que la muerte y el pecado nos rodea. La injusticia y el mal. Ahora, una vez que el hombre cayó en muerte, en pecado, en separación total de Dios, quedó incapacitado por sí mismo de reconciliarse con Dios, de agradar a Dios, de librarse del poder, del pecado, de la mentira, de la muerte y de la condenación eterna. Ahora, pasó un tiempo en la historia y Dios escogió a Abraham y a su descendencia después de ser esclavos de los egipcios y después de ser esclavos de los egipcios durante muchos años, los sacó con mano fuerte y con brazo extendido por medio de Moisés. Hizo muchos milagros, hizo maravillas, les dio leyes de justicia que cumplir, les mostró su poder. Y con todo, no le creyeron. Si hacemos una lectura en el Salmo 106, a partir del versículo 21, Salmo 106, versículo 21, nos dice: Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar rojo, y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Así que ese pueblo de Israel, que había visto todas esas maravillas, nos dice que no creyeron a su palabra y que no oyeron la voz de Jehová. Y aún Judas nos recuerda en el versículo 5 que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Entonces, ¿por qué fue destruida toda esa generación? Aquellos de 20 años para arriba que habían tentado al Señor 10 veces ya en el desierto, excepto dos personas, Josué y Caleb. ¿Por qué? Porque no creyeron a su palabra. Destruyó a los que no creyeron. Josué y Caleb sí le creyeron y ellos no fueron destruidos. Ahora, a este pueblo Dios le dio mandamiento y a este pueblo Dios vuelve a plantearles un dilema. Deuteronomio capítulo 30 y versículo 15. Deuteronomio 30, 15 dice: Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Ahora en esta lectura vemos cómo Dios protesta al pueblo de Israel y llama por testigos a los cielos y a la tierra, que pone delante de ellos la vida y la muerte, que pone también delante de ellos la bendición y la maldición. ¿Y qué hace? Les exhorta y les dice: Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Les exhorta a escoger la vida. Y el pueblo no le creyó y pereció en la tierra que él había jurado a sus padres que les había de dar. Así que vamos viendo como ya el primer hombre y la primera mujer no le creyeron, cómo su pueblo no le creyó antes de entrar en la tierra de Egipto, cómo antes de entrar en la tierra de Canaán, después de haber salido de la tierra de Egipto, y cómo después tampoco le creyó una vez hubieron entrado en la tierra que él les había prometido. Ahora bien, el propósito de Dios al crearnos no era nuestra muerte y condenación, sino buscar una descendencia para Dios y llevar muchos hijos a la gloria, como también nos lo dice en la Biblia. Y esto nos lo revela Dios, y Dios en su fidelidad, fiel a su propósito, sabiendo ya antes de crearnos a su imagen y semejanza que nos íbamos a extraviar, Y sabiendo que era el riesgo seguro de darnos esa tal alta dotación, había hecho ya un pacto eterno consigo mismo en que descendería de los cielos en forma de siervo, en un cuerpo de hombre, nacido de mujer, pero no de hombre, sino de Dios, sin pecado, en la naturaleza de Dios. Y como verdadero Dios y verdadero hombre, iba a derramar su sangre en propiciación por nuestros pecados, tomando nuestro lugar como hombre delante del Dios santo y justo, e iba a restaurar la paz con Dios y a darnos la paz de Cristo a todos aquellos que creyéramos en Él e invocáramos su nombre. Y que iba a resucitar para que no solo fueran perdonados nuestros pecados y no recibiéramos ese castigo, sino para darnos vida, la vida eterna. La vida de Dios, esa vida que el hombre perdió en Edén, esa vida que tú y yo perdimos en Edén. La vida en verdad, la vida que no contiene la muerte, porque es imposible que la vida contenga la muerte. Es la antítesis de la muerte. Pero nos hacen creer que no, que es que ley de vida es la muerte. No, 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 la vida es la vida y la muerte es la muerte. Pero el hombre eligió la muerte. Y por eso, al final de estos días, al final de este tiempo de vida biológica, acaba en la muerte, porque el hombre está muerto, está en muerte. La vida eterna es la que Dios nos dio, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, como dice el apóstol Juan, se nos manifestó en la persona del Señor Jesús. Y efectivamente lo hizo Jesús de Nazaret. Puede ser que alguien diga que creer a Dios es un ejercicio de fe. Y es correcto. Pero déjame decirte que creer la mentira de Satanás es aún un ejercicio que requiere de más fe. Es posible que alguien piense que Adán y Eva lo tenían más fácil porque fueron una creación directa de Dios. Nosotros también somos una creación de Dios. Pero bueno, no había ningún hombre y ninguna mujer y Dios los creó con sus manos y Dios insufló en ellos este espíritu de vida y estaban en la vida, estaban en espíritu, tenían esta comunión con Dios antes de la caída del hombre en desgracia. Y en cambio nosotros ya venimos muertos espiritualmente y en pecado. Puede ser, pero no creyeron a Dios y pecaron. Y Dios dice que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Y al final, Dios, que es el que nos ha creado, que es el que nos ha hecho conforme a su imagen y semejanza, el que nos ha hecho personas. Personas diferenciadas las unas de las otras, el que ha puesto eternidad en nuestro corazón. Y de ahí que el hombre siempre vaya en busca de esa inmortalidad. Porque Dios ha hecho las almas de los hombres sempiternas, las ha hecho que no se pueden aniquilar, que no se acabará. Y por eso el hombre busca, como he dicho antes, esa inmortalidad, esa eterna juventud, ese no perecer, e incluso hay personas que han pedido que al morir o antes de morir se les congelaran por si en un futuro se pudiera obtener la vida eterna aquí dentro de esta tierra y de este mundo corrupto en la que todo el mal y toda la muerte es la que nos engulle cada día hasta que se cobra su parte. Y no solo es que Dios ha puesto eternidad en el corazón de cada uno de los hombres y mujeres en esta tierra, sino que ha puesto la capacidad en el hombre de reconocer la autoría de Dios en la creación. Así que Adán y Eva tenían ese contacto con Dios y sabían que Dios era veraz y que Dios era su creador. Pero el hombre de hoy no tiene ninguna excusa porque Dios ha puesto esa capacidad en el corazón de cada uno de los hombres para reconocerle a través de las cosas que él ha creado, a través de su creación. Y podemos leerlo en la palabra de Dios, en Romanos capítulo 1 y versículo 18. Nos dice la palabra de Dios, Romanos 1, 18, y dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Así que la misma creación te habla de que Dios existe y que Él es el autor de todo lo que hay creado. No solo lo que hay creado en lo que nosotros podemos ver, sino lo que hay creado en todo el universo, todo, absolutamente todo su contenido, e incluso en el ámbito en el que nosotros no podemos llegar a ver, como ámbitos tan pequeños que no podemos ver, o también ámbitos espirituales. Ahora, cuando Dios habla con Job, para desmontar ese concepto que él tenía de sí mismo, de bondad y de justicia, y para hacerle ver su ignorancia y su necesidad de Dios, ¿cómo lo hace Dios hablando con él? Precisamente hablándole de la creación. Pero el hombre, al igual que Satanás, corrompió su sabiduría. El hombre, acabamos de leer en Romanos, que se envaneció en sus razonamientos, se hizo vano en esos razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, que el corazón de los hombres quedó sumergido en las tinieblas. Y entonces ellos dicen, vemos, sabemos, están completamente en las tinieblas, no ven nada. Las tinieblas es lo opuesto a la luz, no tienen luz, no ven, pero ellos se creen a sí mismos sabios. Así que profesando ser sabios, nos dice la palabra de Dios, y el hombre hoy en día se cree muy sabio, se hicieron necios. Y necios significa ignorantes, faltos de inteligencia, faltos de razón. Así es el hombre. Decide, habiendo conocido a Dios, como nos dice la palabra de Dios, teniendo el sello de Dios en su creación, decide no creer a Dios, decide ignorarle, decide darle la espalda, y automáticamente su corazón queda hundido en las tinieblas, y su sabiduría, como igual que la sabiduría de Satanás fue corrompida, y lo hemos visto en la palabra de Dios, queda también corrompida por completo y queda como algo vano. Ahora, cuando Jesús de Nazaret, el Dios creador de este mundo, viene a este mundo, el mundo no le conoce. Y los suyos, el pueblo que él había instruido, el pueblo de Israel que lo estaban esperando, no le reciben y no creen sus palabras. Así que todo lo que vemos y lo que hemos visto en la historia es consecuencia de no haber creído a Dios. Pero antes de dar su vida en rescate por muchos y de resucitar y ascender a los cielos, Jesús de Nazaret dijo estas palabras, Juan capítulo 16 y versículo 7. Juan 16, 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ahora, si vemos las palabras del Señor Jesús, está diciendo que el Espíritu Santo, el Consolador que Él enviaría del Padre, convencerá a este mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces dice, de pecado por cuanto no creen en mí. El Espíritu Santo podía convencer de pecado por tantas injusticias como hay. Pero Él convence de pecado, entre muchas otras razones que pudiéramos enumerar, por cuanto no creen en Jesús de Nazaret. Ahora, cuando Él aún estaba también aquí en la tierra, cuando estaba en su ministerio, cuando aún no había ido a la cruz del Calvario, estaba hablando con Nicodemo, que era el maestro de Israel. Él le revela lo que había venido a hacer, que había descendido de los cielos. Y le dice que era necesario que él fuese levantado. Y el Señor Jesús, que nunca hizo pecado, fue levantado de la cruz del Calvario, tomando nuestro lugar de pecador, y llevó el juicio que nosotros merecíamos. ¿Para qué? Le dice el Señor Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el Señor Jesús sigue declarándole el amor de Dios, el amor de Dios al mundo, y le dice que Dios Padre ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, y que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero entonces le aclara y le dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. O sea que podemos ver en la palabra de Dios que una y otra vez se repite que la condenación de los hombres, que el mal que entró en el mundo, que el pecado del cual el Espíritu Santo convence a aquellos que le abren el corazón, a aquellos que quieren creerle, es de pecado por cuanto no creen. Y serán condenados aquellos que no creen en el unigénito Hijo de Dios por cuanto no han creído en el unigénito Hijo de Dios. Así que es muy, muy importante y es un hecho diferenciador creer o no creer en el Hijo de Dios. Ahora, si avanzamos un poco más en la historia, cuando el Señor Jesús ya había muerto y había pagado por nuestros pecados y había sido resucitado, levantado de los muertos y ascendió a los cielos, el apóstol Pedro, predicando al pueblo, les dice que Jesús de Nazaret es la piedra reprobada y desechada por los hombres, la cual había venido a ser la cabeza del ángulo, y que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, les dice Pedro. Y también en su epístola nos dice que para los que creemos en él, en el Señor Jesús, en el Hijo de Dios, él es precioso. Y así lo es para todos los que hemos creído en él. Pero también nos dice que para los que no creen, es piedra de tropiezo y roca que hace caer. Y este es el Evangelio de Dios, las buenas nuevas de Dios al hombre. Que Dios amó al mundo y envió a su Hijo unigénito para tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y que lo tomó, que murió, que mis pecados fueron puestos en él, que todo lo que yo soy fue puesto en él, y lo llevó a la muerte por completo, y yo ya no tengo que pagar ese pecado y no tengo que morir. He sido librado de esa muerte y de esa condenación. Pero no solo se quedó ahí, sino que resucitó de los muertos. Y en esa resurrección levantó esa nueva vida para que yo pueda vivir eternamente para siempre. En su bondad, en su amor, en el bien que Él tiene para cada uno de los que creemos en Él. Por toda la eternidad, juntamente con Él, gozando del bien que hay en Él. Ahora veíamos este viernes a Pedro predicar este glorioso Evangelio de Dios. Y vamos a leerlo otra vez en Hechos capítulo 10 y versículo 36. Hechos 10, 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Esto es Las palabras de Pedro predicando al pueblo de Israel después de que el Señor Jesús ya había ascendido a los cielos. Y les está diciendo cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret y cómo allí en Jerusalén lo mataron el pueblo, lo mataron los dirigentes, lo mataron a colgándolo en esa cruz, porque él puso su vida voluntariamente. Y cómo Dios lo levantó al tercer día e hizo que se manifestase ya no a todo el pueblo, sino a los testigos que él había preparado de antemano, que fueron muchos, porque más adelante la palabra de Dios nos dice, nos va enumerando personas a las que se le, a que, a las que se les apareció, y en una ocasión eran más de 500 hermanos a la vez. Pero ¿qué nos dice? Nos dice que mandó a los apóstoles que predicasen al pueblo y testificasen que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos a muertos. Así que es el propio Señor Jesús el que nos va a juzgar. Dios ha establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y el juez es Jesús de Nazaret. Pero no solo eso, sino que nos dice que de él, del Señor Jesús, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¡Ah, qué maravilla! Solo con creer en el Señor Jesús recibimos perdón de pecados por su nombre. Pero no como algo nuevo, improvisado, sino es que todos los profetas daban testimonio del Señor Jesús. Era lo que Dios ya se había propuesto en sí mismo. Ese pacto que había hecho en la eternidad. Ese pacto consigo mismo. Ese pacto entre las tres personas de la Trinidad. Nos dice la palabra de Dios en Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Así que la gracia de Dios se ha manifestado para salvarnos. Y eso es una maravilla. Ahora, a la luz de la palabra de Dios, ¿cuál es tu condición? ¿Cuál es tu destino eterno? ¿Has creído en el unigénito Hijo de Dios? ¿Has obtenido el perdón de tus pecados y la vida eterna? ¿O rechazas hasta ahora creer en Él por cuanto ya has sido condenado? Estamos en el tiempo de la gracia de Dios. Nos dice la palabra de Dios que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Antes de que el hombre pecara, estaba en un estado de gracia, pero cayó al pecar de ese estado de gracia. Y luego esta gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pero la palabra de Dios nos habla claramente y nos señala de que este tiempo de gracia se acabará. Y las señales de los tiempos, conforme a lo que Dios revela en las Escrituras, nos señalan también claramente que estamos llegando a ese fin del tiempo de la gracia. Así que si no te has arrepentido aún de tu vida de pecado y no has creído en Él, detente, por favor. Te urjo hoy a que escuches su voz, a que veas su amor y a que le creas. Te ruego, en nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Ahora hemos visto cómo el primer hombre y la primera mujer creados por Dios no quisieron creer a Dios y acarrearon sobre ellos y sobre toda su descendencia el mal, el pecado, la injusticia y la muerte. Y Dios nos dice que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. También hemos considerado al pueblo de Israel, que habiendo visto las maravillas de Dios, no le creyeron. Y hemos oído de la boca de Jesús de Nazaret que la condenación es por cuanto no creen en Él y que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado por cuanto no creen en el Señor Jesús. Ahora, por otro lado, también hemos visto quién es el mentiroso y padre de mentira y cómo corrompió su sabiduría a causa de su esplendor. Y eso es importante, ya que es el príncipe de este mundo, es quien lo dirige y toda su pretendida sabiduría está por completo corrompida. La ciencia ha aumentado mucho. Sí, es verdad, estaba hablando en la palabra de Dios. Dice que en el tiempo del fin la ciencia aumentará. Pero es una ciencia y una sabiduría que están corrompidas por completo. Es vana y no sirve para nada. Pero el hombre se enorgullece de sí mismo. Y el hombre, al seguir a Satanás y al rechazar a Dios, habiéndole conocido, se hizo necio y su corazón también fue entenebrecido. Pero igualmente procede con soberbia, procede con altivez y proclama que él y nadie más. Rechaza a Dios y proclama la deidad del hombre. Pero son necios, ciegos, corruptos, llenos por completo de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, de murmuración, de maledicencia, aborrecimiento de Dios. Son injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, desleales, sin afecto natural, implacables, inmisericordes, tal como nos lo declara la palabra de Dios y como podemos verlo y palparlo a nuestro alrededor o mirando dentro de nuestro corazón. Aquellos que no han conocido al Señor y los que le hemos conocido ya lo hemos visto y por eso nos hemos arrepentido. Y Él nos ha transformado, pero nuestro corazón natural sigue siendo así. Pero ahora vemos aquí a los poderosos de la tierra que se autoproclaman los salvadores del mundo. Y si no se lo autoproclaman, hay mucha gente que proclaman a algunos de ellos y los señalan, especialmente en estos días, como el salvador del mundo, como lo es ahora Bill Gates, que por muchos lo están señalando como alguien que va a salvar el mundo del desastre, ¿no? que se está produciendo. Y proclaman que son filantrópicos, que son altruistas, es decir, que aman al género humano y que procuran el bien ajeno aún a costa de su propio bien. Evidentemente, esto es otra falacia, es otro engaño del diablo, es otra mentira, es propaganda. Pero la verdad es que están llevando a cabo sus planes diabólicos. Bajo ese pretendido altruismo están matando a muchos de los hombres en el mundo y de diferentes enfermedades y a través del hambre y a través de sus farmacéuticas y de sus vacunas, a través de las cuales se hacen cada vez más ricos y más poderosos. Y están trabajando para implantar lo que ellos dicen la Agenda 2030. Eso sí, bajo una intensa propaganda desde hace muchos años para proclamar su propia bondad y esconder la perversidad de sus hechos y de sus planes. En este tiempo en el que estamos confinados a causa de este virus, un virus que ha sido manipulado en sus laboratorios, que ha sido introducido o potenciado a través de sus vacunas, las que han hecho sus propios laboratorios y a través de lo cual ellos se enriquecen, y por medio de la cual están reduciendo a la población y prohibiendo igualmente todos aquellos remedios naturales que no se pueden patentar, que no les dan un beneficio, pero que sí curan este mal que ellos han propagado, prohibiéndolos y encerrando y censurando todas las informaciones sobre todas estas otras sustancias que pueden ayudar realmente a curar a la gente. Y a su vez manipulando al mundo entero, haciéndoles creer a través de censurar estas investigaciones y la verdad de lo que ocurre, a través de encarcelar a los disidentes y a los que pueden poner en peligro sus planes, y a través también de una propaganda incesante de todos los medios de comunicación, evidentemente comprados por ellos, y manipulados y tapando la boca todas las otras informaciones que no sigan su línea y que no sigan su discurso. Bueno, y nosotros estamos aquí ahora mismo, estamos en España. Algunos puede que me estéis oyendo desde otro lugar, pero nosotros ahora mismo estamos aquí. Y estamos con un gobierno que está comprometido al 100% con los planes malignos de los líderes del mundo y de su príncipe, es decir, de Satanás. Tenemos al presidente Pedro Sánchez teniendo vínculos con George Soros, uno de los hombres más poderosos de la Tierra y autoproclamado Dios. comprometido con la Agenda 2030 de los Gates, de Bill y Melinda Gates, de tal manera que tienen este presidente y este gobierno tiene a su vicepresidente siendo ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030. Es un nuevo ministerio que formaron al formar este gobierno. Y también tiene otro ministro, que era el ministro de Fomento, pero dejó de llamarse ministro de Fomento y pasó también a llamarse ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. ¿Os suena un poco? La movilidad, la agenda urbana, el transporte, todo esto quieren que cambie radicalmente en ese plan, en esa agenda 2030, tiene que cambiar. Y en esto es en lo que están ahora. Ahí todo el confinamiento, toda la imposibilidad de salir, esos tiempos en los que no se ha dejado salir solo para actividades esenciales, en estos que nos ponen unos horarios, en este distanciamiento social, ahí va todo. Y podemos ver la importancia que están teniendo dentro de este orden, de este nuevo orden mundial que quieren implantar y de esa nueva normalidad, como ellos dicen, no la normalidad conocida, sino una nueva que ellos están haciendo. Ahora también está comprometido este gobierno y este presidente con lo que ellos llaman ID 2020 o 2020, ID 2020, una identidad digital fundada por la Fundación Rockefeller, por Microsoft y por Gavi. Es decir, por los Rockefeller y por Bill Gates y su esposa. En la que implantar chips a través de la vacuna contra el COVID-19 para controlar y monitorizar a la población y para que en un futuro hacer necesaria esa identidad, esa ID 2020, para acceder a la educación, a la salud, a los beneficios sociales, a los derechos políticos como votar y realizar transacciones económicas, para empezar a ser uno de los primeros países en los que experimente con estas vacunas y estos chips. Esto, España y este presidente que nosotros tenemos. Y ellos mismos que rechazan a Dios están cumpliendo exactamente lo que Dios ha hablado en su palabra, aún sin saberlo. Al igual que el apóstol Pedro dijo a los judíos que los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, sin conocer a Jesús ni las palabras de los profetas, cumplieron las palabras de estos profetas al condenarle. Es así, hoy igualmente. Ellos sin conocer y rechazando a Dios y a sus palabras, están cumpliendo lo que Dios habló del tiempo del fin y las cosas que están habladas y que ya se están configurando por la palabra de Dios. Ahora, desde antes de la creación y por la eternidad se ha cumplido y se cumplirá solamente lo que Dios ha hablado. Nadie puede impedir jamás que Él lleve a cabo su voluntad. Este gobierno también filtró a la prensa un discurso del presidente de Pedro Sánchez, en el cual declaraba que el objetivo de esta pandemia era producir todos estos cambios. Y lo filtró a la prensa y ellos lo publicaron en cuanto él lo habló. Ahora, al hablarlo, lo corrigió y en vez de decir el objetivo, allí en el Congreso, pues dijo los efectos. Pero realmente, en su original, era el objetivo, porque es el objetivo que están persiguiendo esta agenda 2030, estos cambios, producir estos cambios a través de esta pandemia, de lo que ellos llaman pandemia. Ahora bien, ¿a quién vas a creer tú? ¿Al diseñador y creador de tu persona, del universo y de todo su contenido y al dador de la vida? ¿O vas a creer al mentiroso y padre de mentira y a todos sus adláteres que han traído todo el mal que conocemos y aún el que nos es oculto? ¿Vas a creer a aquel que ya era en el principio y que es eternamente presente? ¿O vas a creer a alguien que nació hace unos años como tú o como yo y que va a la muerte? Dios nos revela que en un futuro cercano Él enviará un poder engañoso para que crean en la mentira los que rechazan creerle. La segunda Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 11, dice: Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es decir, aquellos que rechacen creer a Dios, que Dios dice que ya han sido condenados porque no han creído en el unigénito Hijo de Dios, dice que él va a enviar un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Y por qué? Para que sean condenados por cuanto no creyeron a la verdad. Y la palabra de Dios nos advierte en quién ponemos nuestra confianza. Si vamos a Jeremías capítulo 17 y versículo 5, Jeremías 17, 5, nos dice la palabra de Dios. Así que, así ha dicho Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los secuales, en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Así que aquí tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios en la que nos advierte y nos dice que es maldito el varón que confía en el hombre. ¿Vas a confiar en el hombre? Maldito el que pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Y nos dice, será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto y en tierra despoblada y deshabitada. ¿Vas a poner tu confianza en el hombre? Es más, nos dice más adelante, y lo hemos leído el versículo nuevo, que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Así que tu corazón es engañoso. No hagas caso a tu corazón, no confíes en ti mismo. Eres un hombre igual, y tu corazón te engaña. No confíes en otros hombres, porque nacieron hace poco y van a morir. Y después de esa muerte se van a presentar a juicio delante de Dios. Pero, en medio, en el versículo 7 nos dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Además nos dice la palabra de Dios que no hay justo ni aun uno, que Dios miró desde los cielos para ver si había algún entendido, alguien que buscara a Dios, pero dice que cada uno se había vuelto atrás, que todos se habían corrompido, que no hay quien haga lo bueno, que no hay ni siquiera uno, que desde el más chico de ellos hasta el más grande cada uno sigue la avaricia. Y en el pasaje de Miqueas 7 que tanto conocemos y tanto hemos ido al que hemos acudido en estos días, nos dice que faltó el misericordioso de la tierra. No hay misericordioso. Se visten de propaganda de que tienen misericordia, de que son altruistas, pero faltó este misericordioso en la tierra. Y ninguno hay bueno. Que el más recto de ellos es como un zarzal, todo enrevesado, en vez de ser rectos. Y el mejor de ellos es como un espino que se te clava, que pincha, que hace daño. Y nos dice que el juez juzga por recompensa y el grande habla al antojo de su alma y lo confirman. Y esto es lo que estamos viendo todos estos días y de manera descarada. Esto es lo que triunfa y lo que ellos tratan de camuflar con propagandas y mentiras. Pero sabemos que muchas de estas voces disidentes, de estas personas que estudiando, que practicando en sus laboratorios han descubierto la mentira y han dicho, bueno, pues hemos encontrado esta sustancia que es así, y han publicado, les han censurado su información, los han juzgado o sin juzgarlo directamente los han puesto en la prisión por mucho tiempo. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque el juez juzga por recompensa. Los jueces están comprados por los poderosos. Y los grandes, que son estos que son poderosos, que hacen lo que quieren, dice que hablan el antojo de su alma y lo confirman. Ahora hemos visto el amor y la misericordia de Dios. Y hemos visto al Salvador viniendo a esta tierra y dando su vida en la cruz del Calvario. Viniendo a buscarnos porque nos ama. Y que Dios fue manifestado en carne. Y que se ha manifestado ahora la salvación de Dios para todo aquel que en Él cree. Y que Jesucristo sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios del Evangelio? Romanos capítulo 10 y versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y si pasamos al versículo 13, nos dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que la salvación es para todos los hombres. Jesucristo es el Salvador de todos los hombres, nos dice la Biblia, mayormente de los que creen, porque los que creen son los que la reciben y los que se benefician de esa salvación tan grande. No importa la magnitud de tus pecados, no importa cuántas veces hayas rechazado a Dios, no importa lo injusto que hayas sido, si oyes hoy su voz y le crees, Él no te va a rechazar. Él dice en Juan 6:37, y al que a mí viene, no le echo fuera. Ahora, cuando Dios te salva del pecado, te salva del poder del pecado que te obligaba a pecar. Te salva del temor a la muerte, por el cual estaba sujeto a servidumbre. Una de las cosas que está utilizando todos estos que manejan el mundo es el temor. El temor de la muerte producen pánico en la gente. Y hay mucha gente que se encierra en sus casas y no quiere salir. Y que si sale tiene que ir súper protegida y solo que ven a una persona que no lleve una mascarilla, por ejemplo, ya les parece, se aterrorizan y es mejor volver a casa y no volver a salir. Y a través de este miedo, los que manejan los hilos de la historia, los que quieren llevar su plan, pues les es cada vez más fácil. A través de estos miedos consiguen que quieran esas vacunas y que las pidan, y que pidan que sean obligatorias para todos los demás también. Pero Dios te libra de este temor a la muerte. Él sana tus heridas, sana tu hinchazón, sana tu podrida llaga. Él cura esas heridas, las venda, las suaviza con aceite, porque Él llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores. Él restaura tu corazón roto, llena tu corazón vacío, sacia tu necesidad, te da paz con Dios, te reconcilia con Dios y te da la paz de Cristo, una paz que sobrepasa todo entendimiento y llena de alegría tu corazón. Llena y envuelve con amor tu alma, te da sosiego, te llena de esperanza, de luz, de vida, da pleno sentido a tu vida, da seguridad de salvación, quita el temor para siempre y quita para siempre la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, dice la palabra de Dios. Te da ya la vida eterna. Y viene a vivir a tu corazón y tiene comunión contigo. Es el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, el Dios omnipresente, el Dios omnisciente, que viene a vivir a tu corazón y tiene comunión contigo. Restaura esa comunión que perdiste en el Edén. ¿No es glorioso? Viene a ser tu amado, tu deseado, tu confidente. Así que la palabra de Dios nos dice en 2 Corintios capítulo 6 y versículo 1, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, tal como he estado exponiendo, tal como has estado también escuchando. No creer te lleva a la condenación del infierno. Por cuanto no creyeron, perecieron. Por cuanto no creen, Dios convence al mundo del pecado. Y por cuanto no creen, Dios va a juzgar y a condenar a esta generación. Pero si crees, Él te da la vida eterna. Él vino porque te amaba. Si le has conocido, que tu corazón pueda ser lleno de su gozo y su paz. Y si no le has conocido, abre tus oídos. Estás en peligro. Estamos en el tiempo de la gracia, pero este tiempo de la gracia se va a acabar, en el que ya no va a haber esa oportunidad. Y Dios hoy te está diciendo, no recibas en vano la gracia de Dios. He aquí ahora es el tiempo aceptable. He aquí ahora es el día de salvación. El Señor Jesús, de su propia boca, nos dice en su palabra, en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Sí que son palabras del propio Señor Jesús. Si estás oyendo hoy su palabra y crees a Dios que envió al Señor Jesús, Él te dice, tienes ya en presente vida eterna. Y no vendrás a esa condenación, sino que has pasado de la muerte a la vida. Esto nos dice en Juan 5:24. Y en Juan 6 nos dice en el versículo 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Ahora estás escuchando su palabra, estás escuchando su voz. Abre tus oídos. Recíbele en tu corazón. Invoca el nombre del Señor si aún no le has conocido. Y si ya le has conocido, dale toda la gloria. Y que el Señor nos bendiga a cada uno en los hogares donde cada uno está escuchando la palabra de Dios. Y que todos los que estamos escuchando su voz, su palabra, podamos responderle. Gloria a su nombre.